Solo el 20% en edad para trabajar ha accedido a puestos laborales. Sobre este y otros aspectos de la realidad de las personas con síndrome de Down en Uruguay, conversamos hoy en este capuchino presentado por ANCAP Rosario junto a Gabriel Álvarez.
Presenta este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor.
Hola Gabriel, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. ¿Todo bien? Un gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
Por favor, un gustazo para nosotros recibirte y conocer junto a vos los datos de este segundo relevamiento que se hace en Uruguay, ¿verdad?
Exactamente. Es el segundo relevamiento y tanto el primero como este fueron impulsados por la Asociación Down del Uruguay. Sí.
Excelente. Me mencionaste la asociación. Contaros un poquito, como para quien nunca ha escuchado de ella, quiénes la conforman, cómo surgió.
Bueno, en este momento somos cerca de unos 300 socios que somos familiares de personas con síndrome de Down. Si bien la denominación es Asociación Down del Uruguay, principalmente nuestros socios están en el área metropolitana, Montevideo, y porque existen 10, 12 asociaciones de familiares de personas con síndrome de Down en el interior.
Interesante, lo subiré a nuestras redes.
Bien, un montón de asociaciones.
Sí, exactamente.
Varias de las cuales también intervinieron, ¿no? En este reglamento.
Sí. Sí. El relevamiento tuvo un costo considerable que fue cubierto por la Asociación Down, pero hubo un trabajo importante y una colaboración de otros actores. Por ejemplo, el INE fue el que se ocupó del diseño muestral y se contrató a equipos, consultores, para que realizara el trabajo de campo. Y Laura Novoa fue la consultora que coordinó la parte técnica y elaboró el informe.
Excelente. Yo mencioné apenas un dato que habla sobre la realidad laboral de las personas con síndrome de Down en Uruguay. Porque quiero ir conociendo con vos como los datos y también... ¿Qué les dice a ustedes esos datos, ¿no? ¿Qué hay detrás de los datos? ¿Qué está la realidad, lo que se vive? Mencionaba que solo el 20% de las personas con síndrome de Down en edad para trabajar han accedido alguna vez a puestos laborales. Vos me hablabas de otros números también con relación a esto.
Sí. Poco menos del 20% trabaja o trabajó y que actualmente trabajaban, o sea, en el momento en el que se hizo el campo, que fue entre diciembre, octubre y febrero, si mal no recuerdo, del 2021 y el 2022, 9% de las personas estaban trabajando en ese momento, de los mayores. ¿Bien?
Bien.
Por supuesto que este número nos genera mucha preocupación. El trabajo es un aspecto esencial, es un derecho humano y es un aspecto esencial de la construcción de la identidad de las personas. Es un aspecto esencial de la participación social, incluso de la ciudadanía. ¿Bien?
Sí.
Y notamos algunos cambios en cuanto a las razones por las que no trabajan, pero también cambios en cuanto a la intención de trabajar. Pero son cambios generacionales, ¿sí? Entre las generaciones más jóvenes, por ejemplo, entre los de 18 y 25 años, la tasa de... o la cantidad de personas que busca empleo es el doble de las que está entre 25 y 35, ¿sí?
Mira.
También hay un cambio en las razones por las que dicen que no buscan trabajo los que no están buscando trabajo. Las generaciones anteriores lo atribuyen mayormente a la discapacidad o a problemas de salud. Las nuevas generaciones te dicen que no están buscando trabajo por falta de capacitación. Recuerden que estas, que fue en una combinación de encuestas autoadministradas, vía electrónica y telefónica. Ah, y quienes respondieron son los referentes adultos de las personas con síndrome de Down. Entonces, aquí tanto ellos como las familias se están mostrando que quieren acceder al mercado de trabajo, pero que a su vez sienten barreras en la falta de capacitación. Y esto conecta directamente con los resultados en el área educativa.
Claro. ¿Y que cuál es la realidad ahí?
Bueno, es sumamente preocupante. Entre los mayores de 15, más del 80% solo terminó primaria. Entre los de 15 y 35 años, el 6%, solo el 6%, alcanza a culminar la media básica.
Tremendo.
Entre los de 15, entre los de 15 y 24, solo el 2% alcanza, perdón, entre los de 25 y 35, solo el 2% alcanza a terminar la media superior. Bien. Evidentemente, el sistema educativo no está siendo amigable para nuestros hijos, para nuestros familiares con síndrome de Down. Y si bien la escolarización es, en primaria y en las edades de primaria es prácticamente universal, en la media tenemos un serio desafío.
Guardo esto en el podcast de Imposibles.
Ahí también te pregunto como familia, ¿no? De una persona con síndrome de Down. ¿Es de alguna forma que el sistema expulsa? ¿Es como una posible lectura? ¿O no se adapta? O sea, me refiero... hay como aspectos más metodológicos, si se quiere, aspectos sociales. Me imagino que se entrecruza.
Sí, tienden a superponerse. Desde la educación primaria, un dato también interesante es que el 45% de los que solo terminaron primaria experimentó alguna barrera o limitación para el cursado de la educación primaria. ¿Ah? Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de estas barreras? Algunos centros privados exigen un acompañante si no el niño no puede matricularse. Las escuelas públicas te lo piden, pero no lo pueden poner como condición para que el niño se inscriba. Hablando de escuelas comunes, ¿no? Uh-huh. No de las escuelas especiales. Te decía hoy que las nuevas generaciones tienden a inscribir a sus hijos, tendemos a inscribir a nuestros hijos más en la escuela común, sí, que en la especial. ¿Bien? Pero a su vez también identificamos este tipo de desafíos, ¿no? La solicitud del acompañante pedagógico, que es una figura para la que no existe una formación, sí, en el caso de los acompañantes terapéuticos, pero no del acompañante pedagógico, lo que te plantean en los centros es que el acompañante pedagógico cumple la labor de adaptar la propuesta que es para el grupo al niño con síndrome de Down.
Que escuchando, ¿bien?, eso debería contar con herramientas justamente pedagógicas.
Claro. Pero esta es una figura que, si bien se nombra en algunos documentos de política, el Estado no ha preparado ni ha generado formaciones o capacitaciones para este tipo de acompañantes. Sí, el del acompañante terapéutico, que cumple otra función. Las personas con síndrome de Down, mi hija tiene 11 años. Las personas con síndrome de Down tienen autonomía total. Van al baño, se asean ellos mismos, se ubican muy bien dentro del centro educativo, saben dónde quedan las... No necesitan un acompañante terapéutico.
Claro.
¿Sí? Pero el argumento va por el lado del acompañante pedagógico. Y respecto de eso, quiero compartir contigo, con tu audiencia, unas líneas del artículo 39 de la ley 18.651 del año 2010, si mal no recuerdo, la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad. Dice, el Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública, deberá facilitar y suministrar a la persona con discapacidad en forma permanente y sin límites de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social, los elementos o medios científicos, técnicos o pedagógicos necesarios para que se desarrolle al máximo sus facultades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales.
Hay una promesa desde la política pública.
Está establecido por ley. Más que una promesa, es una obligación. ¿Sí? Uh-huh. Estamos a más de 10 años de esta ley, ¿sí? Y en los centros educativos de educación pública te piden un acompañante pedagógico y ellos te dicen, yo te voy a dar escrito cuál es el perfil de la persona que tendría que venir a clase. Tú la buscas, uh-huh. Tú la seleccionás y tú la contratás. ¿Me explico?
Sí, 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 sí.
Esa contrapelo de lo que establece la ley con la que el Estado se obliga a sí mismo. ¿Bien?
Bien.
Después hay otro tipo de barreras o limitaciones. Por ejemplo, la persistente recomendación de que asista a escuela especial. O con una escolaridad mixta. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes a una escuela común y martes y jueves a la escuela especial. Uh-huh. ¿En qué medida el niño puede participar en las secuencias de aprendizaje de una propuesta educativa si
va salteado?
¿Cómo se integra un grupo de esta manera? Esta es otra de las barreras. Incluso en algunos centros, sobre todo en el interior, hemos escuchado casos de este tipo. Cuando la familia no puede pagar el acompañante, le piden a un miembro de la familia que vaya al centro.
Ajá.
Y esté con el niño. ¿Me explico?
Sí, sí.
Por otra parte, la Ley General de Educación establece la obligatoriedad, fija el derecho educativo de las personas, o la obligatoriedad mínima en la enseñanza secundaria completa.
Sí. ¿Sí?
Los derechos de nuestros familiares no están siendo cumplidos por los porcentajes que te comentaba hace un rato. ¿Sí? Y no hay acciones para cumplir. Si esto ocurre en escuela primaria, en la enseñanza media,
peor la realidad.
Peor todavía, exactamente. De hecho, hay maestras de niños que egresan de escuela primaria y todavía aconsejan a los niños con síndrome de Down que no vayan a la educación media.
Mira.
Porque la educación media no es para ellos. Entonces, algunos vuelven o comienzan a ir a talleres ocupacionales que generalmente se dan en las escuelas especiales, uh-huh. pero que no es educación formal.
Claro.
Bien. Y esto tiene consecuencias en la vida social, en la autonomía, en la posibilidad de máximo desarrollo de las capacidades de nuestros familiares.
Completamente. Con ese recorrido, bueno, difícilmente también las oportunidades laborales después, como personas adultas, se puedan desarrollar de una buena manera.
Sí, otra contradicción, por ejemplo. En la ley de cuotas se establece un 4%, si mal no recuerdo, de puestos de trabajo para las personas con discapacidad en el Estado.
Sí.
Pero muchas de estas, algunos de los, muchas de estas cuotas se cubren con puestos de trabajo cuyos perfiles exigen la educación media superior completa.
Claro.
Exige el Estado un derecho que no garantiza.
Claro, claro.
O sea, exige que la obligación de un derecho que no garantiza. Bien, entonces queda mucho por atar.
Seguro ustedes han tenido conversaciones sobre estos temas con representantes de la política pública. Como, ¿cuáles son las respuestas? Sí, sin tener que dar nombres, ¿no? Pero ¿cuáles son las respuestas que encuentran del otro lado?
Por ejemplo, antes de la ley, dos años antes de la ley de protección integral de las personas con discapacidad, el Poder Legislativo sanciona el texto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir, lo vota y pasa a ser parte de la legislación uruguaya. ¿Bien? Mm. Entonces, Uruguay pasa a ser un Estado parte de esta convención, es decir, se compromete a cumplir los acuerdos a los que se llegaron en esa convención. Claro, dos años después aparece la ley de protección que toma alguno de esos compromisos y genera esta nueva ley. ¿Bien?
Sí.
Se crea posteriormente un comité de expertos que funciona en Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento de los estados de la convención. Una de las cosas que hace este comité es reconocer a Uruguay. Uruguay presentó un informe, entre ellos esta ley de la que te hablaba que no se cumple. Uruguay presenta el informe y el comité reconoce y felicita al Estado uruguayo por la sanción de esta ley. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la misma devolución manifiesta algunas preocupaciones. Una de ellas es que todavía persista la educación especial segregada. Así bien. Les llaman ellos. Esto se significa, crea. Claro, ellos, nosotros llamamos educación especial, el comité de expertos le agrega el adjetivo segregada, educación especial segregada, que me parece muy significativo.
Sí.
Bien, una de las cosas que queremos es que las aulas comunes sean comunes para todos. Bien. Y en el diálogo muchas veces con las inspecciones de la educación no encontramos eco. Siguen recomendando a las familias que los niños sean derivados a escuelas especiales. Siguen recomendando a los equipos de dirección que tengan una escolaridad mixta, como te decía hoy.
Sí.
Bien. Otra de las observaciones del comité de expertos es que no existe o no aparece un componente claro de educación inclusiva en la formación de los docentes.
Sí.
Antes de que comenzara el proceso de transformación curricular de la educación, nos reunimos y quisimos reunirnos con las autoridades del Consejo de Formación en Educación para hacer este planteo. Uh-huh. Esta observación de la que te estoy hablando es del 2016.
Ya hace documento tiempo.
Es público. Sí. Y no hemos encontrado eco. No solo no se ha incorporado un componente claro de formación en educación, en educación inclusiva, sino que además se está retirando lo poco que estaba.
Wow.
Bien. Entonces, no es fácil encontrar eco. Bien. Esperamos, y una de las razones de este relevamiento, justamente, la fuerza del dato, ¿sí? A los teos que hacemos a los actores políticos, decisores. ¿Bien? Ojo, que nosotros, que esto está muy lejos de tener una connotación partidista, ¿no? Porque el Estado es una construcción de la interacción de los partidos políticos con la sociedad que tiene muchos años, pero el problema es que pasan los gobiernos y no hay un cambio.
Sí, sí, independientemente del color.
De fondo, exactamente. Exactamente. Entonces, esperamos que a partir de los datos que estamos divulgando, y agradecemos mucho, Eduardo, agradecemos mucho a ti y a los medios de comunicación, compartirlos y compartir la forma en la que los y los sufrimos, estos datos que reflejan realidades, algún tipo de reacción, respuesta, apertura,
al menos al diálogo, sí.
Exacto.
Ojalá así sea. Y llegue el mensaje por diferentes medios a quien tenga ganas de escucharlo, ¿no?
Nos rebelamos frente al no se puede. Cosas de imposibles.
También en esto, o sea, no quiero que quede como fuera de la conversación. Es porque venimos hablando mucho como de compromisos claros, específicos que el Estado no, con los cuales no está cumpliendo. Ahora hay una cuota importante que nos atañe como a toda la sociedad, más allá de que todos conformamos el Estado, ¿no? Pero como personas, como individuos, como organizaciones privadas también, responsabilidades y bueno, acciones que incluyen o excluyen. Entonces, como desde ese lugar, por ejemplo, conversábamos que el 31% de los hogares son monoparentales femeninos, ¿no? Me comentabas. Y eso
exactamente.
Es diferente, sí, a la realidad de otros hogares.
Y en la población en general, según datos oficiales, los hogares monoparentales femeninos son un 11%. En nuestro colectivo es el 31%, tres veces más. Está estudiado, hay datos de que el hogar monoparental femenino tiende a ser mayor tiende a ocupar un mayor porcentaje de personas con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Esto por una parte habla muy mal de nuestro género, como te decía hoy.
Sí.
Razón por la que esto puede ser así. Y claro, es cierto lo que decías en cuanto a que como sociedad, desde el punto de vista de la sociedad civil, desde la posibilidad de acción de la sociedad civil, tenemos mucho para hacer. De hecho, la falta de datos y de información pública sobre la situación de discapacidad, dato oficial, nos movilizó a nosotros como asociación para generar este tipo de estudios. ¿Bien? Entonces, esta es una iniciativa de la sociedad civil. Pero la sociedad civil, hay muchas cosas que puede hacer, ¿no? Sí, hay muchas cosas que puede hacer. Por ejemplo, en el área de promoción de empleo, ¿no? Para personas con discapacidad, hay empresas que desde hace años contratan a personas con síndrome de Down Y bueno, hemos tenido experiencias muy buenas. De hecho, hay un equipo de trabajo en la asociación que contribuye a la inclusión de las personas con síndrome de Down en ámbitos de trabajo. Les acompaña, ¿sí? Es como un operador laboral que apoya el proceso de inserción laboral de las personas con síndrome de Down. Bien, entonces, si existieran empresas que tienen interés, por supuesto que el apoyo de la asociación está presente. ¿De acuerdo? Pero en relación a lo que planteabas hoy, por ejemplo, evidentemente el sistema de cuidados debe prestar una atención especial a los hogares monoparentales femeninos con discapacidad o con familiares con discapacidad. En la sociedad civil podría prestar atención especial a este tipo de situaciones.
Ahí cuando decís sí, o sea, sí, podría y debería prestar especial atención, o al menos no hacer lo contrario, pensaba, pensaba ahora, o al menos no excluir. No, creo que ahí ya tendríamos como un
Sí,
paso.
eso sería un avance. Imagínate que le piden a una madre que encabeza un hogar sola, que facilite un acompañante para que el niño esté en la escuela, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Este tipo
Claro, ahí
de situaciones
se
no,
empiezan
no
a
hay.
entrecruzar las realidades
Claro.
que decías. Sí. Es
Claro,
posible.
se empiezan a interseccionar las inequidades, ¿no? Se empiezan a superponer. Estaba hace, ¿cuándo fue? Ayer, el INED presentó un estudio a partir de la prueba Aristas que hace en tercero y sexto de escuela, pública y privada, focalizada en los niños con discapacidad. Y encontraron una fuerte asociación entre la discapacidad y el nivel socioeconómico del hogar. Es decir, los niños con discapacidad tienden a tener mayor presencia en hogares de niveles socioeconómicos bajos,
Claro,
que
claro.
reciben transferencias, por situación de pobreza, ¿no? Entonces,
Sí, también lo sabe.
no excluir y no hacer claro, no excluir y no hacer la vista gorda, es algo que ni el Estado ni la sociedad civil debe hacer.
Totalmente. Sí, en eso también que hoy comentábamos, también hay un compromiso de las empresas, incluso asumido en esto con las cuotas también. ¿Y cómo es la realidad que también muestra el estudio en cuanto a la salud?
Bueno, ha cambiado la estructura de edades en la población de personas con síndrome de Down en los últimos 23 años. Es decir, contrastando con el primer relevamiento que se hizo en el 2000, ahora tenemos una población que ha aumentado su esperanza de vida. Es decir, una población más envejecida. A su vez, hay menor natalidad. Sí, acompañando la tendencia general de la población. Pero los avances en salud, el síndrome de Down viene con algunas patologías asociadas, ¿no? Hoy te comentaba de mi hija, tiene 11 años y ella tiene 5 operaciones al corazón, ¿no? La cardiopatía se presenta en una cuarta parte de las personas que tienen alguna afección, que son la gran mayoría, ¿verdad? Y los avances en las intervenciones, en las cirugías cardíacas, han favorecido el incremento de la esperanza de vida. ¿Ah?
Entiendo.
Otra de las afecciones más comunes bien es el
Hipotiroidismo.
hipotiroidismo. Sí. Y bueno, también hay afecciones a la vista y estas son como las principales. Y también dos tercios de las personas toman medicación crónica, ¿no? Es decir, por afecciones crónicas. Así que tenemos una alta prevalencia de afecciones, pero a la vez avances en la atención de salud que han favorecido el incremento de la esperanza de vida. De hecho, ha sido bastional, prácticamente se ha duplicado en los 30 años.
Gabriel, ¿sabes qué? Siento ganas, venís compartiendo mucha información valiosa, siento ganas como de cerrar esta conversación de cara al futuro. Así que tengo como dos preguntas. Bueno, después al final, como que si querés compartas datos, como cómo conectarse con la asociación, saber más del estudio. Antes de eso, me gustaría preguntarte lo que quieras compartir, como, ok, no, nombraste a tu hija de 11 años, me encantaría saber lo que quieras compartir de ella y con qué sueña, eso me encantaría saber.
Qué linda pregunta. Bueno, qué linda pregunta. Sí, no tenemos estudios a nivel nacional, pero tenemos algunas cifras a nivel internacional y que les voy a asociar con el corazón, ¿tá? O sea, con el corazón de sentimientos, ¿no? El corazón que bombea sangre, el que bombea emociones. Las técnicas de predicción del embarazo han favorecido los diagnósticos previos de distintas afecciones, entre ellas el síndrome de Down. En algunos países europeos de cultura latina, las tasas de interrupción voluntaria del embarazo están por encima del 70 y el 80% con diagnóstico de síndrome de Down.
Wow.
Esto es un indicador. Esto es un indicador de lo que la sociedad percibe. Está llena de vida. Es muy vivaz. Muy. Ella es la menor de seis. Y ella enfrenta a sus hermanos de igual a igual. Tiene muchas herramientas para defenderse. Y ella disfruta de hacer las mismas cosas que hacen sus hermanos. Le gusta jugar a la pelota, le encanta el fútbol, es fanática de los superhéroes. La madre le quiere comprar muchas veces remeritas muy con flores, ese tipo de cosas.
Y
Pero ella
no.
siempre agarra ella agarra para el lado de las remeras de superhéroes. Y la favorita de ella es de Hulk. Y ella disfruta mucho de la asociación con sus compañeros de clase y con sus hermanos. También tiene mucho cuando se malhumora, no hay forma.
Ahí aparece Hulk.
Adopta actitudes innegociables. Sí. Sí, exactamente. Ahora, así que una de nuestras principales preocupaciones es derribar prejuicios en torno al síndrome de Down. son personas que pueden aprender, que pueden estudiar y que pueden trabajar.
Completamente.
Cuando tú les limitas sus posibilidades, queda acotado, ¿sí? Pero cuando tú expandís las posibilidades y los estimulás, pueden llegar a ser personas autónomas. Estábamos presentando este estudio, había adultos y al momento de preguntas, ¿qué es lo que tengo que hacer para irme a vivir solo con mi pareja? Entrevistaron a una joven de 35 años que muy orgullosamente mostraba su anillo de compromiso. ¿Sí? Y le preguntaron, esta le pregunta a ella, ¿qué es lo que le gustaría hacer? ¿Qué proyecto de vida tiene? Y ella le dijo, quiero casarme y tener hijos. Ellos desean lo mismo que nosotros,
seguro. Claro, claro.
Ellos quieren trabajar, quieren estudiar y quieren ser parte de. ¿Bien? No son diferentes a nosotros. ¿Ah?
Creerlos pecado, voy a usar la palabra, pero creerlo desde nuestro lugar es un pecado.
Claro. Sí. Tenemos que llegar a a comprender que el síndrome de Down es parte de la diversidad humana. No es una enfermedad. No es una patología. ¿Sí? No lo es.
No lo es.
Nuestros hijos no son ni defectuosos ni descartables. Ustedes van a downuruguay.org, van a encontrar inmediatamente en la página los links para bajar el informe, la presentación que hicimos del informe y el video de YouTube que muestra esta presentación. ¿Ah?
Perfecto.
Y allí también los datos de contacto con la asociación. ¿Está? Downuruguay.org.
¿Está? Excelente. Mil gracias por lo compartido, por enseñarnos también a través de los datos y de tu experiencia. Bueno, ojalá a toda aquella persona que esté escuchando del otro lado le llegue a donde tenga que llegar.
Muchas gracias a vos, Eduardo, por la oportunidad de tener este espacio y esta difusión.
Por favor, un placer. Seguimos en contacto.
Dale, abrazo.
Un abrazo.
Este espacio fue presentado por ANCAP Rosario. Ponemos lo mejor.
Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.